1, déjeme leer el 7 y el 8. Y en el versículo 9 le voy a invitar a que fuerte, a que muy sonoro, pero también bien pausado y respetando los puntos que aparecen en el versículo, podamos unirnos en la lectura. Y dice así el Señor en su palabra, 1, 7, 8 y 9. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todos en el 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Padre, esta noche queremos aprovechar de orar por nuestro hermano muy querido, el hermano Emilio Quilantán, que fue internado en el hospital de emergencia. Queremos orar por él. Queremos pedirte, Señor, que pongas tu mano de sanidad y de bendición en su cuerpo. Oramos lo mismo por nuestro hermano James Bryan y por nuestra hermana Juanita Méndez. Gracias, Señor, por esta iglesia. Oramos porque el mensaje de esta noche sea una bendición, sea un reto y sea el desafío para la vida como organización, como iglesia, y que podamos entender que tenemos que retomar aquel poder que un día la iglesia llegó a tener. Háblanos a nuestro corazón y permite, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía. Es en el nombre de Jesús y por su pronto retorno en gloria que nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hubo momentos, y fue ya hace más de 2000 años, que la iglesia de Jesucristo llegó a tener un poder maravilloso, a tener presencia, a tener influencia, a ser de bendición y a convertirse en la institución y la organización de más respeto en la sociedad. Esa presencia, ese respeto, esa influencia, poco a poco, con el tiempo, la iglesia lo ha ido perdiendo. No fue sino por allá en los tiempos de los años 1600-1700, cuando hubo un grupo maravilloso de hombres de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo y deseosos de que su mundo cambiara y el mundo general cambiara. El movimiento que se le llamó The Great Awakening, el gran despertar, el movimiento del gran avivamiento, allá en los tiempos de los famosos de la historia como Jonathan Edwards, como Guillermo Carey, como David Livingstone, aquellos grandes como Hudson Taylor, los grandes hombres que dieron su vida y que pusieron al frente de la batalla lo que tenían, su tiempo, su valor, su vigor, sus talentos, con tal de que en otros lugares, en donde había vida, pero no había el Evangelio, ellos estaban dispuestos a proclamarlo. Hubo momentos en la sociedad donde eran tres profesiones las que tenían más respeto ante todos: los sacerdotes o los ministros de culto, los doctores y también los maestros. Y con el tiempo, una vez más, empezamos nosotros ahora a perder esa efectividad, a perder esa presencia, a perder esa gran influencia. Es triste tener que ver las noticias. Hoy en día, por ejemplo, la semana pasada, metieron a la cárcel al ex jefe de la policía de la ciudad de Alton por haber solicitado unos favores sexuales de sus compañeros policías. Hoy es increíble la cantidad de personas que están entrando a la cárcel. El día de ayer o el sábado renunció, sí, ayer, el día sábado, renunció el senador por haber hecho un alcance, un avance sexual a un policía encubierto. Hermanos, es increíble cómo se ha devaluado, cómo se ha desmoronado, cómo se ha partido, cómo se ha llegado a fragmentar nuestra sociedad. Y la iglesia, bien, gracias, observamos y solamente somos observadores de todo lo que pasa y no podemos nosotros participar. Mientras más se acerca el glorioso encuentro de la iglesia con Jesucristo, con su Redentor, a nosotros no nos queda otra cosa más que poder hacernos una idea. ¿Vamos a vivir así los últimos años que nos quedan o vamos nosotros a marcar el paso? vamos a poner la nota diferente. La iglesia paulatinamente sigue perdiendo su presencia, sigue perdiendo terreno ante la opinión pública. Ahora somos nosotros los pastores, los ministros de culto, los sacerdotes, los líderes religiosos, los que ocupamos páginas principales de los periódicos. Somos los que ocupamos ahora las noticias principales de los radios, de los noticieros y también en la televisión. Nosotros tenemos que decir como iglesia, ya basta, de verdaderamente decir hasta aquí. No puede ser que la iglesia vaya desvaneciéndose y que la iglesia vaya perdiendo su sabor y su color. Por los acontecimientos mundiales, la iglesia se ve verdaderamente impotente ante un mundo que constantemente nos exige más y más y más. Y la iglesia de brazos cruzados y todas estas cosas, todos estos acontecimientos en el mundo, hacen lucir en total desventaja al mundo o a la iglesia prácticamente que está en el mundo. Ve usted conmigo el capítulo 1, versículo 8. Es un versículo que cuántas veces no lo hemos leído nosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia de Cristo tiene un poder maravilloso. El poder de la iglesia de Cristo tiene el poder, ha recibido el poder para alcanzar a los perdidos. Platicábamos hace unos días en casa, hay un, yo no sé qué es lo que le, no sé si es fobia que le tiene mi mujer a las lavadoras de platos automáticos, o simple y sencillamente no conoce el funcionamiento. Pero yo me recuerdo, y volvió otra vez a pasar en estas dos semanas. En casa ya venía en la cocina, venía incrustado en el plan o en el programa de la casa, ya venía incrustado que había que poner en ese espacio una lavadora de platos. Entonces, pero hace poco llegó el hermano Martínez y le dice a mi señora, mire, fíjese que yo no la uso, y no la uso, y yo prefiero mejor comprar tal vez una refrigeradorcita pequeña o un poquito más. Pero hermana, si es que este espacio es que no la sé usar. Y la única vez que se activó esa lavadora fue Charlie, el hijo de los hermanos Rudy y de nuestra hermana Xochitl, pero accidentalmente, de nunca. Ya tenemos 3 años de vivir en la casa pastoral y nunca hemos usado nosotros la bendita esta lavadora. Acabo de escuchar usted los cantos que estamos tocando. ¿Sabía usted que esa orquesta no es una orquesta? ¿Sabía usted que esa música que cantamos sale de un instrumento como estos? Donde tiene más de 300 instrumentos incrustados. Claro, hay una persona que sabe usarlo. Claro, hay una persona que sabe el funcionamiento de eso. Nuestro hermano Abdul, allá en El Salvador. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El poder está ahí. Los 300 instrumentos están incrustados. El poder ya lo tiene la iglesia. Lo que pasa es que no lo funcionamos. Lo que pasa es que no lo ponemos a trabajar. La lavadora de los platos, ahí está, están las instrucciones. Lo que pasa es que no sabemos operar. Y hermanos, ¿cuánto ha pasado el tiempo? ¿Cuánto ha sucedido que la iglesia ha recibido el poder? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. El Espíritu Santo ya vino. Y les haréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y por qué no lo usamos? El poder de la iglesia de Cristo. La iglesia tiene un poder maravilloso para alcanzar a los perdidos. La iglesia tiene poder para poder llegar con el mensaje del Evangelio. Y mire por qué le digo que la iglesia se ve en desventaja y las cosas y los acontecimientos mundiales nos hacen lucir a nosotros como unos retrógrados. ¿Sabe por qué? Porque hay agencias en el mundo que han sido mucho más efectivas que el Evangelio, tristemente. ¿Sabía usted que la Coca-Cola literalmente está en todo el mundo? ¿Sabía usted que la música de los Beatles es conocida prácticamente en todo el mundo? ¿Sabía usted que el gran Muhammad Ali, Cassius Clay, en los tiempos grandes fue conocido como el más grande? Por eso es que él se enajenó y se enfermó y dijo, I am the greatest, soy el más grande. ¿Sabía usted que muchos de estos grandes hombres han llegado a decir que Jesucristo no es tan famoso como los Beatles? ¿No es tan famoso como Muhammad Ali? ¿No es tan famosa como la Coca-Cola? Y de eso tenemos culpa nosotros. Porque nosotros somos la agencia que tenemos que llevar el mensaje de Jesucristo a toda nación, a todo el mundo. Ahora la Coca-Cola que llega más temprano a los países. Ahora son McDonald's, ahora es Starbucks, ahora es Walmart, ahora es JCPenney's. Ahora son esas compañías transnacionales que llegan más rápido y hacen presencia en esos países que nosotros mismos como iglesia. Ahora es la música la que llega antes que cualquier Biblia. ¡Qué vergüenza! ¡Qué tristeza que salga más rápido! Mire, ¿usted se ha dado cuenta que no ha habido? Mire, para vergüenza de nosotros se lo menciono. ¿Sabía usted que no hay Biblias pirateadas? ¿Se da cuenta? Porque nosotros no le damos la importancia. Pero ¿sabe usted que ya salió Rocky 9? ¿No la han grabado y ya la tienen ahí en Matamoros? Ahí en La Pulga. ¿No ha salido el último CD de las memorias o los mejores cantos, la antología de Antonio Aguilar que se acaba de morir? ¿Y ya lo grabaron? Hermano, es impresionante. Nos hace lucir en desventaja. Ahora es la música que llega antes a cualquier país, cualquier género de música. Llega antes a cualquier país que la propia Biblia. Ahora son las películas pirateadas que llegan antes que cualquier tratadito o cualquier folleto del Evangelio. Ahora es, oiga esto, ahora es la droga. Con vergüenza, con mucha pena y con rabia. Ahora es la droga la que llega primero a los labios de nuestros hijos, a las manos de nuestros hijos, que un folletito o un Nuevo Testamento en sus escuelas. Qué tristeza, ¿no? Qué pena que tengamos nosotros que llegar a estar en esta posición. ¿Qué fue lo que sucedió? La iglesia de Jesucristo perdió su poder. La iglesia ya no tiene ese poder. En los años principios, cuando Jesucristo habló con los apóstoles, cuando estaba verdaderamente aquella efervescencia del Evangelio, cuando estaban aquellas ganas de proclamar la palabra de Dios, la iglesia era la institución, era la agencia de más respeto, era la agencia de más influencia, era la agencia de mucho más trascendencia en la sociedad. Hoy no. Ahora tenemos miedo a asociarnos con una iglesia. Ahora tenemos vergüenza de decir que somos cristianos. Ahora tenemos pena de decir que formamos parte de una comunidad de hermanos en Cristo. La iglesia tiene poder. No lo estamos usando. El poder de la iglesia, porque tiene poder para combatir el hambre. Venga usted conmigo. Y mire, esto es triste, que hayan estos pasajes en la Biblia y que muchos de nosotros o no los leemos o no nos interesa leer. Vea conmigo, por favor, en Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30. La iglesia es la agencia que tiene el poder para combatir el hambre. La iglesia es la agencia más poderosa en el mundo para poder combatir el hambre. Mire lo que dice la Escritura, por favor, en Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30. Y dice así: en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Acuérdense que Jerusalén era la sede antigua de la iglesia cristiana. Antioquía se convierte en el centro de operaciones, se convierte en el cuartel general de las expediciones evangelísticas. Y desciende y dice esto en el 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces, oiga esto, esta es la clave, 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ellos se dieron cuenta, viene una hambruna, está anunciada una peste, está anunciada hambre que viene por ahí. Necesitamos nosotros tener un centro de acopio. Necesitamos tener un centro en el cual nosotros podamos recibir toda esta ayuda. Y dice la Biblia que cada uno, no era un grupo, no los que más podían o no los que querían, sino que cada uno de la iglesia empezaron a apartar algo y lo pusieron aparte y lo pusieron dedicado para llevar la ayuda hasta Judea. ¿Sabía usted que la iglesia tiene el poder de combatir el hambre? Pero ahora es la Cruz Roja Internacional la que llega antes que la iglesia. Yo conozco un buen hermano mío, el hermano Ken Moody. Hermano Ken Moody trabaja en una organización mundialmente reconocida que se llama The Convoy of Hope, el convoy de la esperanza. Ellos han salido de las Asambleas de Dios. Ellos radican en Springfield, Missouri. Y este hermano tiene una red de personas y una cantidad de elementos y las iglesias que trabajan en una red impresionante. Que ellos se han hecho el propósito. Ellos se han hecho se han dado el reto de que cuando hay una tragedia, cuando hay una catástrofe, cuando hay una desgracia natural o cosas ocasionadas por la guerra, lo que sea, ellos dicen, si no somos los primeros en llegar, vamos a ser los primeros en llevar ayuda. La Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos tiene un departamento que se llama Disaster Relief. Ellos, cuando fueron las inundaciones aquí en Piedras Negras, Coahuila, el gobierno de los Estados Unidos mexicanos estaban asombrados con la velocidad, estaban asombrados con la logística, estaban asombrados con el equipo que tenían los bautistas del sur, que llegaron antes que el famoso plan DN-3 que tiene el ejército de México. Hermanos, no podemos dormirnos, no podemos en ningún momento entregarle nosotros a la Cruz Roja Internacional, no podemos depender nosotros a que venga Caritas, a que venga CARE, a que vengan United Way, a que vengan otras organizaciones. No podemos depender de fundaciones de artistas, no podemos depender de fundaciones de cantantes, no podemos nosotros depender de fundaciones de los grandes filántropos en el mundo. No hay una iglesia, oiga, en el mundo que haya entendido que este es el plan de nosotros, que este es el papel de nosotros. Cristo nos dejó a nosotros una organización bárbara. Nos dio el poder para poder combatir el hambre. Vea usted conmigo, por favor, en Gálatas capítulo 2, versículo 10. Se lo voy a explicar porque esto era prácticamente el vocabulario, el pan diario de los apóstoles. Lo más importante era descubrir la necesidad cuando había una desgracia. Y venga conmigo en Gálatas capítulo 2, versículo 10. Esto es para reafirmar lo que estamos viendo nosotros en Hechos capítulo 11. En Gálatas capítulo 2, versículo 10. Repito. La iglesia tiene el poder, ha recibido el poder de poder rescatar almas, de llevar antes que cualquier otra persona o que cualquier otra institución con el mensaje del Evangelio. La iglesia de Jesucristo ha recibido el poder para aliviar, para traer el pan, para poder nosotros quitar esa angustia y esa desesperación del hambre en el mundo. Pero ahora nos han ganado las fundaciones. Ahora nos han ganado la Cruz Roja Internacional. Ahora nos han ganado los cascos azules europeos. Ahora nos han ganado organizaciones mundiales que están fusionados. ¿Por qué? Porque la iglesia, bien gracias. Porque la iglesia está sentada sin hacer nada. Y vea lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 10. Fíjese lo que dice la Escritura. Y Pablo está hablando de esto. Los apóstoles dicen, solamente nos pidieron que nos acordásemos ¿de quién? De los pobres. Lo cual también procuré con diligencia hacer. Esto es un deber. Esto es una obligación. Esto es parte de nuestro papel. Gracias a Dios que nosotros no cansamos a la iglesia. Gracias a Dios que nosotros no venimos, y lo digo con todo respeto porque será esa su forma de operar, pero afortunadamente nosotros, por la generosidad de todos ustedes, nosotros no tenemos que venir a hacer ofrendas especiales o recolectas extraoficiales, porque por la generosidad de todos ustedes nosotros podemos bendecir personas. Bueno, el miércoles pasado varios son testigos, teníamos dos personas haciendo fila esperando que les pagáramos la luz. Hermano, por favor, quiero decir una cosa, los cheques de nuestra iglesia no salen a ninguna persona en particular, los cheques salen a nombre del PIB. Ya nos batearon, ya nos metieron gol de media cancha, de esquina, de penalti y hasta de chilena. Mire que es para medicinas y es para otras cosas. Mire que es para pagar la renta. Y terminaron en la mano de otras personas. Entonces ahora, por favor, deme el nombre del rentero, por favor. Deme el nombre, por favor, a quien, a la organización, PUB o lo que sea. Y nosotros con mucho gusto lo hacemos. Es un honor. Y saben una cosa, mientras más damos, Dios más bendice a esta congregación. Porque estamos honrando lo que dice la palabra de Dios. Dios ha dado un poder. No podemos cerrar los ojos. No podemos nosotros cruzarnos de brazos. Otra cosa, la iglesia de Cristo tiene poder para combatir adicciones. No hay mejor terapia, hermano. Esto no son prácticas supersticiosas, ni tampoco que querramos decir, mire, hágalo así y le va a funcionar. Pero no hay cosa mejor. Siempre decimos esto. No me falte ningún culto de su iglesia. Involúcrese en todos los ministerios que tiene su iglesia y usted no tendrá problema de ninguna adicción. Usted participa a corazón lleno. Usted está en los cuatro cultos de su iglesia. Usted viene el culto del miércoles. Usted está el viernes en su culto, el jueves en Matamoros, en la prisión. Usted está en las células, usted está en el seminario, usted está en los pasos. Mire, usted no tiene tiempo de levantar la jarra, hombre. ¿Qué tiempo va a tener, pues? Crudo no puede llegar. La terapia más grande, y se lo digo con toda la garantía y con todo el conocimiento de causa, la garantía número uno, la terapia más grande para cualquier adicción, la iglesia. Involúcrese, participe. Vea lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 7. Y estoy tratando la manera de irle basando contextos bíblicos para que usted se dé cuenta el poder que tiene la iglesia. No me ande, por favor, por ahí. Yo no descarto en ningún momento, pues, de que algunos se vean desesperados, algunos se vean por ahí acorralados y tener que pedir la opinión de algún profesional. Está bien, son $70 por cada reunión. Son muchas veces un poquito fuera de normas las exigencias que le va a presentar el probablemente el psicólogo, el psiquiatra le va a poner ciertas pastillas de las cuales usted va a tener que depender toda su vida, de las cuales el día que usted no las tome, usted ya va a parecer como, ¿verdad? Dice la gente que tú y yo estamos, ¿verdad? Estás en lo cierto. Me parece formidable, ¿verdad? Sí. El día que usted no se las toma, no es usted. ¿Y dónde está Cristo? ¿Y dónde está lo que dice la Escritura? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vea lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 7. Mire qué linda la Escritura. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. La iglesia tiene poder para combatir adicciones. Hermanos, recibamos, por favor, con toda misericordia, recibamos sin ningún prejuicio a aquella persona que está teniendo problemas, que tiene ataduras, que tiene defectos de sus adicciones. Ay, hermano, es que ese es un marihuano. Acéptelo. Ay, hermano, es que, mire, si supiera, mire cómo le hiede la boca a ese hombre, puro licor, puro Col 45, ¿verdad? Night Train. Ay, hermano, así que transpira y se le siente el olor a licor. Ay, no, es que él dice que anda en esta droga. Mire cómo tiene los brazos todos picoteados. ¡Recíbalos! ¿Usted sabe por qué esa gente no viene con nosotros? Porque somos muy prejuiciosos. Nosotros, mire, la iglesia tiene poder para combatir cualquier manía, para combatir cualquier defecto, cualquier situación. Y nosotros no hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Hay gente que tiene problemas del alcoholismo. ¿Y sabe usted qué es lo que hacen? Buscan alcohólicos anónimos. ¿Sabe? Con mucha pena. Porque ellos tienen mejores respuestas que nosotros. Ellos son menos prejuiciosos. Ellos, cuando usted llega, usted es alcohólico, pero consuetudinario. Y usted es una persona que tiene defectos de alcoholismo. Y usted llega a los alcohólicos anónimos, lo reciben con alegría. ¿Qué tal, compañero? Le dice. Y aquí en la iglesia, por eso toda la vida decimos, hermanos, levántese, hombre. Vaya a saludar a una persona que viene nueva por primera vez en la iglesia. Hoy cuando yo vi a la pareja, me acerqué con mi hermano, digo, hermano, me dice, hermano Eduardo, él es puertorriqueño, me dice. Ah, me dijo, su esposa es brasileña. Y yo ya vine y le hablé, oh, muy obrigado, tu Brasil, y yo que bonito, y juego futebol. Y le dije, bueno, aquí tenemos una esposa también de un puertorriqueño. Y hermano, pero claro, acérquese, hombre. Si la gente anda buscando, la gente anda huyendo porque en ningún lugar nos hacen caso. Y la gente quiere acercarse a la iglesia y nosotros aquí como que fuéramos dueños, como que fuéramos los magnates, como que fuéramos los CEOs de la oficina de la iglesia. La iglesia tiene el poder para combatir adicciones. El problema del alcoholismo ahora es Alcohólicos Anónimos los que tienen mejores respuestas. Problemas de drogadicción. Ahora son los centros de rehabilitación que ofrecen mejores alternativas que la iglesia. ¿Sabe por qué? Son más comprensivos. Esa agencia que está por allá en México, no sé si es en Guadalajara, se llama Oceánica, donde han entrado la mayoría de los cantantes y los artistas a recuperación. Ahí vive todos los días esta muchacha aquella de Campuzano. La sacan nada más el viernes y el sábado, ¿verdad? Para que vuelva a ponerse una gran elevada el domingo, del lunes. Ahí vive ella, pues. Pero sabe una cosa, por eso mismo, porque son más comprensivos, porque entienden el problema, entienden que es una enfermedad, entienden que es una adicción. Es gente que quiere salir, pero no puede. Para eso ha puesto Cristo la iglesia. Para eso ha puesto a Cristo a su cuerpo acá. Para eso nos ha dejado a nosotros. A veces la iglesia no ha comprendido que tenemos el poder de poder nosotros contrarrestar y aliviar diferentes tipos de manías. ¿Por qué? Porque muchas veces son mejor tratados por los profesionales, porque muchas veces ellos son más prudentes y más discretos que muchos de nosotros, los ministros de culto, que no sabemos callar, que no sabemos guardarnos, que no sabemos actuar con confidencialidad. La gente viene, nos quiere contar algo y lo primero que hacemos es divulgarlo con el resto de la gente. Ese vino por esto y por esto. ¿Y qué defecto el que tenemos nosotros los pastores? ¿Qué defecto tenemos nosotros verdaderamente los ministros? Ya les cuento de ese chiste que dice que se habían reunido 3 pastores. Y se fueron a un subretiro espiritual. Entonces en la hora de la fogata, 3 ministros. Un presbiteriano, un pentecostal y un bautista. Entonces dice, hermano, dice, yo quiero contar el problema que yo tengo. Entonces dice, hermano, comience, por favor, usted el pastor presbiteriano. Yo tengo un problema con el alcohol. Dice. Yo me echo los tapis todos los días. Y peor, después de la cena del Señor, me quedo con las copas que no se tomaron todos los hermanos, ¿verdad? Tengo un problema. Y hermano, yo quiero dejarlo, yo quiero abandonar, yo quiero salir de este problema. De rato el pastor pentecostal dice, no, hermano, yo tengo un problema de faldas. Ajá, hermano, no sé cuál ponerme, dice, ¿verdad? Y entonces, no es eso, ¿verdad? Y dice, no, mire, yo tengo un problema de faldas. Dice, y a mí las mujeres, hermano, yo no veo una escoba con una falda y voy detrás. Y hermano, quiero que me ayuden, por favor. Y el pastor Bautista, apellido Navarro, hermano, dice, ¿verdad? Pues yo no tengo problema ni de faldas, ni tengo problemas de alcohol, dice, pero yo soy muy chismoso. Dice, con permiso que voy a contar todo, dice, ¿verdad? Hermano, no somos discretos. No somos prudentes. Ya hay gente. Le diré, no le diré, le cuento al pastor. Ay, es que ya de plano que salgo en ilustración del miércoles, ¿verdad? Entonces, no puedo. La iglesia tiene poder. Oiga esto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. La iglesia tiene poder para restaurar hogares. Ay, hermano, usted no ha probado esto. Usted no ha intentado. No hay mejor agencia en el mundo que tenga la capacidad, la facultad y que tenga la ventaja de reestructurar matrimonios, de poder otra vez juntar, de poder otra vez aliviar, de hacer que las cosas vuelvan a la normalidad. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, vosotros también, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Los púlpitos de nuestra iglesia tienen que ser usados para poder aliviar, para poder evitar, para poder enseñar, para poder instruir a nuestra congregación. Hermanos, yo le agradezco a Dios. Hay gente que ha pasado en estos últimos 14 años. Ha pasado gente a decirme después del culto, pastor, quiero agradecerle, porque yo venía con un problema y se lo quería contar, pero usted me dio la respuesta con su mensaje, sin haberme preparado exclusivamente o teledirigir el mensaje. Me preparé pensando en la audiencia tan heterogénea que nosotros tenemos en la iglesia, pensando en la diversidad de problemas que hay en nuestra congregación, y no me cabe la menor duda que el Espíritu de Dios es poderoso para poder ayudarnos a salir de esta situación. La iglesia tiene el poder para restaurar hogares. Muchas veces hay personas que ya vienen con los pedazos y quiere que nosotros los pastores vengamos y pongamos crazy glue y la goma del elefante y que pongamos nosotros cola loca y pegar cuando usted ya destrozó todo, cuando ya no hay oportunidad, cuando usted no le dio tiempo a Dios que actuara, cuando usted fue muy violento, fue un salvaje, fue un sanguinario, cuando usted fue una mujer no sumisa, cuando usted fue irrespetuosa, y cuando usted dijo, pues vete, pues yo me quedo, pues entonces yo hago mi vida. Y ya después, pastor, ayúdenos. Ya no se puede. No le dieron la oportunidad a Dios. Ya se hirieron, ya quedaron heridas, ya hay secuelas, ya hay daño en el corazón. No nos dan la oportunidad, pero la iglesia tiene el poder para eso. Ahora, tristemente, los miembros de nuestra iglesia prefieren atender su problema con un extraño que con la iglesia, porque nosotros no somos discretos. Ahora son las ayudas o las agencias de ayuda matrimonial las que tienen más éxito que la iglesia misma. Se da cuenta que decía al principio que hace 2000 años la iglesia era la agencia, la institución, la organización con más influencia en la sociedad, y poco a poco empezó a llegar a perder su poder porque descuidamos ese poder que nosotros hemos tenido desde el momento que el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas. Y por último, la iglesia tiene poder. Ay, hermano, esto, por favor. La iglesia tiene un poder para combatir el desempleo increíblemente hoy. Impresionante. Ve usted conmigo en Hechos, capítulo 4, versículo 32. Y con esto voy a terminar. Yo tengo muchas cosas que decir y quejarme, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque da pena muchas veces. Los comentarios de personas, los comentarios de hermanos, que han buscado a una persona, que le han pedido favor a un hermano en la iglesia, y hemos llegado tristemente a decir, el peor error que yo cometí es haber trabajado con el hermano. Yo me recuerdo de un hermano hace mucho tiempo. Me comentó y me dice, hace muchos años, esto fue en otro estado. Y me dice, mire, fíjese, me dijo que yo estaba yendo a la iglesia, yo estaba metido en las cosas de la iglesia, bonito todo, tranquilo, me gustó, recién llegado, yo de Acámbaro, Michoacán, dice el hermano, y pues llegué y el pastor de la iglesia me ayudó a conseguir un trabajito, a conseguir una michambita por ahí. Y le digo, hermano, téme quebrada, yo le voy a ayudar con este hermano. Y le digo, hermano, mire, usted tiene una compañía de que hacen yardas, de landscaping y de janitors y todo esto. Hermano, dele una quebradita aquí al hermano. Sí, sí, hermano. Y los hermanos, ¿verdad? Sí, pastor, no se preocupe, que déjemelo de mi parte y yo me voy a encargar de él. ¿Vale? Entonces el hermano le dice, mañana, mire, a las 7 de la mañana yo lo paso a recoger hasta el lugar y usted se va a ir conmigo a trabajar de lunes a sábado. Y el hermano lo puso a trabajar los primeros días, pues, las sopitas esas, las de One Minute Soup, ¿verdad? Las sopitas, la ramen soup, ¿verdad? Le daba su comidita, ya el otro día nada más le enseñó un taco, ya después le dijo dónde estaba el Burger King, ¿verdad? Entonces ya poco a poco se fue olvidando de él. Así que entonces, un día, dice, es viernes, me va a pagar el hermano. Llegó el viernes y no le pagó. Dijo, de plano me van a pagar. El hermano bien optimista, ¿verdad? Esos de esos que viven siempre en otra latitud, ¿verdad? De plano que mañana vamos a trabajar mediodía, mañana me paga. Trabajó el hermano el sábado, y entonces a todo dar, y dice, hoy sí me pago. Pasó el mediodía, la 1 de la tarde, y el brother no le pagó. Dice, de plano, el brother, mañana en la iglesia que me vea me va a pagar, ¿verdad? Y es un hermano, una esperanza tremenda. Vaya, lo vio en la iglesia y dice, no le pagó. Ya sé, dice el hermano, de plano aquí me van a pagar por quincena, dijo él, ¿verdad? Total que pasó la quincena y no le pagó. Y dijo, yo sé que como aquí dicen que se queda una semana de fondo, ¿verdad? Y él mismo se empezó a dar terapia, ¿verdad? Aquí como se queda una semana de fondo, llegó las 3 semanas y no le pagaba. A la cuarta semana, el hermano ya no hallaba qué hacer. Tenía que lavar ropa. No, la ropa sucia, el pobrecito, ya tenía que darle vuelta a aquellos instrumentos, ¿verdad?, que se llaman ropa anterior, porque ya no es ropa interior, ¿verdad? Entonces ya tenía que darle vuelta, pues, ¿verdad?, los calcetines y las camisetas, todo, porque no tenía para lavar. Y dice, ya no hay qué hacer. Pastor le dijo, no quiero ponerle yo en ningún momento, en ningún aprieto a usted y avergonzar a esta persona, pero mire, yo tengo un mes de estar trabajando con el hermano que usted me recomendó que yo trabajara y no me ha pagado. Hermano, no se preocupe. Hermano, yo voy a hablar con él y vamos a hacer todo lo posible porque esto se solucione. Hermano le dijo, mire, brother, le dijo, Usted ya sabe la condición en que viene nuestra gente. No se le olvide, mi compadre, cómo llegamos nosotros aquí.
¿Por qué no, hermano? No, hermano, es que mire que ha sido malo entendido.
¿Qué malo entendido? Si no habían, el hermano nunca le había reclamado al brother.
No, hermano, que creo que ha habido un malentendido.
Pero no se preocupe, yo voy a solucionar este. El lunes le digo, mira, hoy es tu último día de trabajo. Es más, le digo, y no me exijas, le digo, porque sos ilegal y te puedo echar la migra. Hermano en Cristo. Hermano evangélico. La iglesia tiene poder para combatir el desempleo. Se lo voy a explicar, vea lo que dice Hechos, capítulo 4. Versículo 32. Mire qué tremendo este versículo. Mire qué poderoso este versículo. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de ¿cuántos corazones? De un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían, como dice la Escritura, todas las cosas en común. Para combatir el desempleo, ahora es el gobierno el que juega el papel de la iglesia. Ahora es Cameron Works. Ahora es el Convergys. Tiene que ser la iglesia. Usted sabe cuánto quisimos hacer. Yo recuerdo de esta hermana muy linda, la hermana Malú García. Ella era la hija del director del diario La Opinión de Matamoros. Ella estuvo con nosotros en la iglesia. Me dice, pastor, quiero, me dijo, hacer un directorio profesional de la iglesia, donde todos los hermanos tengamos que buscarnos. ¿Usted sabe por qué no funcionó? Porque vi hermanos que querían buscar un mecánico. Ay, hermano, hágame precio. Ese es el problema. Hermano, déjemelo a mitad. Mire, ahí le pago el lunes santo será después de, ¿verdad?, en Semana Santa. Porque no hemos sabido, hermanos, el hecho de que sea hermano, no se le olvide, por favor, que este hermano de ahí come, páguele. Él está trabajando, él puede ocupar ese tiempo, o ella puede ocupar ese tiempo con otra persona. Pero lo que queremos es que todo se quede entre nosotros. No hemos experimentado lo que es la unidad. Vaya a ver usted cómo viven los menonitas en México. ¡Oh, es increíble esa sociedad! Entre ellos todo. No había ninguna necesidad. Pero ahora dependemos de Convergys. Ahora dependemos nosotros del gobierno. Ahora dependemos de Cameron Work. Ahora son muchas veces las amistades que nos resuelven a nosotros el problema antes que mis amados en Cristo. Y por eso vienen aquellas expresiones con toda razón de los hermanos que dicen, para más fulano me ayudó y no es hermano. Qué triste, ¿verdad? Let's take it back. Recuperemos el poder. Mantengamos entre nosotros. Que usted se va a ir a cortar el pelo, córtese el pelo con una hermana de la iglesia. Aunque sé que lo dejan todo chueco, pero córteselo con ella. Vaya, hermano, que usted tiene que ir a hacer un chapuz con un zapatero, que sea de la iglesia. Que el electricista, que sea de la iglesia. Procurémonos entre los unos y los otros. Desarrollémonos entre nosotros. Y volveremos otra vez a tener el poder que tuvo la iglesia de Jesucristo. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta iglesia tan linda. Especialmente por esta noche, Señor, que la cual tú nos has traído para participar de este evento tan importante, tan trascendental, que es la celebración de la cena del Señor. Hemos predicado tu palabra, hemos bautizado en esta noche y ahora vamos a participar de la cena del Señor. Mi Dios, que no haya ningún necesitado en esta iglesia. Que el día que llegáramos a nosotros necesitar del servicio de alguien, que sea de preferencia un hermano en la fe, que podamos tener nosotros la confianza de acercarnos a ese hermano y preguntarle, hermano, ¿está bien? Hermana, ¿usted está bien? Hermano, ¿necesita algo? ¿Podemos nosotros ayudarle? ¿Podemos ser de bendición para su vida? Queremos orar con todo el corazón, Señor, porque tú le des, le devuelvas y pongas ese poder que la iglesia tuvo al principio. El poder de combatir manías, el poder de combatir vicios, el poder de arreglar matrimonios, el poder de combatir el desempleo, el poder de ganar almas para Cristo. Mi Dios sigue bendiciendo esta congregación y cada uno de nuestros ministerios. Mañana saldremos en la mañana al centro de la ciudad a bendecir a los pobres, a bendecir a los menos afortunados. Ayúdanos, Señor, para que ese taco, para que ese sándwich, para que esa taza de café, para que esa taza de chocolate, esa botella de agua, sea dada con cariño y sea dada, Señor, pensando que te la estamos dando a ti. Gracias, Señor, por todo. Ahora te pedimos, Padre bendito, que sigas bendiciendo nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.